Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Muy buenos días, bienvenidos a Polifónica. En este viernes 7 de enero, ¿cómo le fue? ¿Se comprometió con los tamales? ¿Cómo le ha ido en este cierre de este puente Guadalupe Reyes? Bueno, pues parece que concluye, esperemos que tenga buenos augurios y que pues la pase muy muy bien. Como siempre, recomendamos que hay que cuidarse. Pues aquí estamos arrancando completamente en vivo desde las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara. Nuestro productor Sebastián Cecillón en el control, José Luis Vázquez en el control operativo y Fátima Briceño en redes sociales. En estos micrófonos, Verónica López García le agradece su sintonía y enviamos un abrazo muy cálido a todas las regiones que también se ponen en sintonía con nosotros: Ameca, Ocotlán, Lagos de Moreno, Puerto Vallarta. También saludamos a quienes nos siguen en internet en el www.radio.udg.mx y le invitamos a que siga la pista de las redes sociales de la radio universitaria: Twitter, Facebook e Instagram. Nos encuentra como @radioudg. A mí me encuentra en Instagram como @verónica.press con doble S. Bueno, pues esta mañana de viernes, mucho por compartir y cosas de verdad interesantes y valiosas. Vamos a tener el gusto de conversar con Romeino Gutiérrez Luna, un destacado pianista de origen rarámuri, que estará muy pronto aquí en nuestro estado porque va a dar dos importantes conciertos. Uno en el Centro Cultural González Gallo en Chapala el 13 de enero, el próximo jueves, y el siguiente viernes, el 14, pues va a estar aquí en nuestra ciudad en el Teatro Alarife. Mucho por saber de esta experiencia musical de un hombre, bueno, que ha crecido a un lado de la música, un hombre originario de la Sierra Tarahumara, de Retosachi, allá en el municipio de Batopilas, un lugar de verdad extraordinario. ¿Cómo es que allá llegó un piano? ¿Cómo es que allá este joven, lo sigue siendo, este joven Romeino, pues aprende el piano y hoy ha dado conciertos en Holanda, en Suiza, en España, en muchas ciudades de los Estados Unidos, en Alemania y por supuesto en nuestro país? Ahora toca el turno de Jalisco y qué gusto nos da tenerlo en nuestros micrófonos. Así que quédese aquí. El CAM, el Centro de Arte Moderno, fíjense que se fundó en 1971 y en este pasado diciembre pues se conmemoraron los 50 años de su fundación en el espacio que hoy es el MURA, el Museo de Arte Raúl Anguiano, y su directora, la investigadora y curadora María Fernanda Matos, estará con nosotros para compartir detalles de este recorrido histórico, este viaje por las artes en nuestro estado y que siempre ha tirado y tendido puentes con el concierto nacional e internacional, para saber justamente todo, algo de lo muchísimo que ha ocurrido en estos 50 años y de la importancia, por supuesto, que tuvo el CAM y el eco que seguimos escuchando justamente de aquel Centro de Arte Moderno. Quédese para conocer detalles, además de la exhibición con la que se celebran estos 50 años, La Mujer 50x50. Es justamente la exhibición con la que abrió el CAM y que ahora recupera una parte su directora para extender justamente el impacto de este espacio. Y bueno, pues más aniversarios de espacios museísticos. 27 años del Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, del MUSA. Y con ese motivo es que se realizó el documental La Periferia Tornada un Horizonte, dirigido por Sayuri Sánchez y por Denise Figueroa. Vamos a conversar con Sayuri para conocer detalles de este trabajo de verdad notable que ustedes pueden ver en las instalaciones del MUSA, y que bueno, este fin de semana es justamente la última oportunidad que tenemos de apreciar este recorrido histórico. No se lo puede perder, quédese para conocer detalles. Y bueno, en la música vamos a ponernos un poquito folk, vamos a escuchar a The Teskey Brothers. Se trata de una agrupación norteamericana que juega justamente con esta música country, con el rhythm and blues. Vamos a disfrutar de algunas piezas y por supuesto también de algo de la música, de la interpretación de Romeino Gutiérrez. ¿Qué le parece si iniciamos con Hold Me? Hold me, don't hold me down. Carry me, but keep my feet on the ground. That storm is coming down hard on your shelter every time it storms. But if you leave me, I've been moving on. You have a hard time trying when the fire is gone. I carry you, keep your feet on the ground. You're a storm, and I'm a merry darling. You keep me going every time I'm down. But if you leave me, I'll be moving on. I live on, but have a hard time running when the weather is gone. Carry me, keep my feet on the ground. Yeah, I'll hold you, I won't hold you down. I'll carry you, keep my feet on the ground. So many ways I just keep pulling, but you're pushing. Continuamos en vivo aquí en Polifónica y ya tenemos en enlace telefónico a Sayuri Sánchez, quien es responsable del área de educación y que además pues estuvo al frente junto con Denise Figueroa en este proyecto documental que es posible ver para celebrar los 27 años del Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, La Periferia Tornada a un Horizonte. Buenos días, Ayuri, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Verónica? Muchas gracias por la invitación y saludos a todos los que nos escuchan.
Platícanos, Sayuri, estos 27 años, ¿qué han significado no solo para el museo y la universidad que cobija justamente este proyecto, sino para la ciudad? Luego de la realización de este trabajo, de estas entrevistas, háblanos de qué es lo que guarda en el corazón este trayecto de 27 años de este museo.
Muy bien, pues más que nada fue precisamente realizar un trabajo de recuperación de la memoria colectiva, ¿no? Algo que nos interesaba mucho a mí y a Denis del documental es que el guión se sintiera, ¿no? Polifónico, valga la palabra en esta sintonización, ¿no? O sea, que fuera un texto que finalmente, un texto visual, ¿no? Tanto visual como incluso hasta poético, ¿no? Que nos llevara, no a una verdad, porque pues de eso no se trata la historia, claro, y es lo que se aprende, ¿no? Cuando se está en un museo, cuando se trabaja desde el museo, ¿no? O sea, que se pueden ver distintos enfoques de la historia. Entonces, por ejemplo, lo que ofrece la periferia Tornado a un Horizonte es una amplitud de ese enfoque, o sea, fue organizar como los periodos que de cierta manera, ¿no? Y al frente del área educativa, pues nos hemos dado cuenta que le interesa mucho a la gente, ¿no? No puedes hablar del Museo de las Artes sin remitirte, ¿no? Visualmente al inmueble que lo cobija, no puedes hablar del museo sin remitirte también a lo que pues ha llegado a ser la Universidad de Guadalajara para la ciudad, ¿no? Y al final, ¿no? Creo que ya en esta última gestión, pues también pues el crecer institucionalmente con la comunidad, pues tanto de la ciudad de Guadalajara como la comunidad universitaria. Entonces creo que eso sí fue algo que nos gustó mucho como experiencia para Denis y para mí, ¿no? Dentro del área educativa.
Pues este documental en el que he tenido el gusto de participar, cosa que celebro y agradezco, se está proyectando en el Museo de las Artes, ahí en planta baja, durante este fin de semana. Sin embargo, hay más cosas para ver y hacer en el museo. Platícanos, Ayuri.
Claro que sí. Pues así como el documental ya concluye su periodo de proyección este fin de semana, tenemos una actividad que se llama Colores Resonantes, que forma parte de la exhibición Ecosistema Resonante, ¿no? Que es una exploración sonora, ¿no? Son 20 años de recabación de sonidos de la naturaleza de distintos ecosistemas. Y bueno, es un proyecto que hacemos con la SEMADET. Entonces, Colores Resonantes invita, ¿no? Ustedes pueden ir a la página del museo, descargar un dibujo realizado por Indra Medina, y ese dibujo lo pueden intervenir. Y su intervención lo pueden mandar a nuestras redes sociales y van a estar participando por un kit muy increíble de pues los autores ganadores del premio Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco, ¿no? Este premio que otorga la FIL en colaboración con el Museo de Ciencias Ambientales. Entonces, no se pierdan la oportunidad de tener estos libros en su casa. Es súper fácil participar, ¿no? Pueden escribirnos también directamente al museo para que les mandemos el dibujo en PDF y pues puedan participar con para llevarse este kit.
Bueno, pues aquí está la invitación en la voz de Sayuri Sánchez. Muchísimas gracias por invitarnos, por hacernos partícipe de un espacio del que como universitarios nos sentimos de verdad orgullosas, ¿no? Muchas gracias y mucho éxito, Sayuri.
Igualmente, Vero, feliz año a todos, buen inicio.
Y felicidades a ti y a todo el equipo del Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. Nosotros vamos a un corte y estamos de vuelta.
Policombinaciones fónicas sonoras.
Continuamos en vivo en Polifónica y me da mucho gusto recibir en este programa a María Fernanda Matos. Ella es investigadora, es curadora y ahora se encuentra al frente del Museo de Arte Raúl Anguiano, mucho antes, conocido como el Centro de Arte Moderno, el CAM, y alrededor de eso es que vamos a conversar. Bienvenida, María Fernanda, buenos días.
Hola, Verónica, ¿cómo estás? Buenos días.
Pues contenta de tener esta oportunidad de compartir con el público este viaje histórico hasta 1971, en septiembre, cuando abre este Centro de Arte Moderno por iniciativa de Miguel Aldana Mijares. Háblanos un poco de Miguel Aldana y de ese contexto de aquella Guadalajara.
Mira, creo que la figura de Miguel Aldana Mijares fue central para entender cómo se da el cambio de la mirada en el arte de esa época en Jalisco. Porque el centro que él funda en 1971, bueno, se crea desde el 70, pero se abre al público ya en el 71, pues fue como una especie de punto de reunión de las propuestas de vanguardia de ese momento. Y en ese momento, pues, si bien ya había artistas que mucho antes se habían iniciado en las propuestas del arte abstracto o del arte de una nueva forma de ver la figura, pues no había sido del todo aceptada todavía en Jalisco, a pesar de que Jalisco, fíjate, fue de los generadores de las nuevas corrientes, porque no podemos olvidar que Matías Geritz, pues fue cuando estuvo en la Escuela de Arquitectura, que fue invitado a la Escuela de Arquitectura de la universidad, pues fue el que organizó la primera muestra de arte abstracto, pero no fue muy bien recibida en esas épocas, y eso hace que él se vaya a México. Pero en cambio, ya en los años 70, Miguel Aldana Mijares juega un papel fundamental en crear este espacio que se llamó el Centro de Arte Moderno, que reúne esas inquietudes de muchos jóvenes pintores que no estaban ya de acuerdo con seguir pues con la plástica, con corte de mensaje social o con un arte figurativo que reflejara la realidad exterior. Entonces, pienso que la apertura de ese centro fue fundamental para reunir ese tipo de propuestas e ir mostrando al público que había otras nuevas formas de ver el arte.
Importantísimo el reconocer estas figuras fundacionales y sobre todo esta visión y este contacto que han tenido los artistas jaliscienses con eso llamado vanguardia, María Fernanda. Abrió con La Mujer 50x50, un ejercicio plástico que giraba en torno a la mujer, a la figura femenina, y bueno, participaron un número muy importante de creadores, y hoy algunos de ellos y esas piezas, más bien de esas piezas que formaron parte de aquella inauguración, pues vuelven a las salas ahora del Museo Raúl Anguiano. Háblanos un poco de esta exhibición y de su tránsito, de su vigencia.
Mira, a mí me pareció pues muy importante recordar esa época, recordar lo que fue ese espacio que ahora ocupa el Museo Raúl Anguiano, por ese hecho que comentamos hace un rato de haber sido un centro de actividades muy importante en la plástica de Jalisco, y la colección que reúne Miguel Aldana es verdaderamente importante. Yo sí invito al público que vaya a ver esta muestra, porque el haber podido reunir este conjunto se debe a la previsión que tuvo Miguel Aldana de resguardarlo. él compra todo este lote de pinturas en una subasta, fíjate. Ah. La Galería de las Hermanas Pecanins de la Ciudad de México albergó estas piezas, todo este conjunto de 24 artistas, porque ellos formaron parte de lo que fue el Salón Independiente, que fue un grupo de artistas pues muy beligerantes, muy activos en la plástica, que se rebelaron contra ciertas posturas de oficiales de culturales del país, y armaron este grupo al que pertenecieron dos jaliscienses, Miguel Aldana y Héctor Navarro. Y al hacer esta subasta, que era para conseguir fondos para hacer una exposición, Aldana la compra completa. La compra completa, la preserva, y gracias a que Elena Aldana nos ha facilitado este conjunto, lo podemos mostrar ahora al público. A mí me pareció muy importante volver la mirada atrás, rescatar la memoria y ver cómo estos artistas, que entonces eran pues de vanguardia del momento, siguen siendo vigentes, siguen teniendo un lenguaje que nos llega, que nos interesa y que no pasa, ¿verdad? No pasa de moda, porque son manifestaciones artísticas pues de artistas realmente que tienen una trayectoria. Algunos han muerto ya, pero que tienen una trayectoria reconocida nacionalmente.
Así es, no se pierdan la oportunidad de asistir al Museo Raúl Anguiano y pues atestiguar, ver justamente este viaje histórico con obras que en ese momento y hoy tienen mucho, mucho por seguir diciendo. Oye, María Fernanda, ¿qué más viene para el Mura? Estamos abriendo un año difícil, sin duda. Platícanos un poco de los planes, que lo que podemos esperar e ir considerando en nuestra agenda para ver en el Museo Raúl Anguiano.
Bueno, mira, fundamentalmente las exposiciones que vamos a ver en el año que se inicia a lo largo de este año van a ser fundamentalmente de corte colectivo, ¿sí? Vamos a procurar dar énfasis a exposiciones colectivas, desde luego con un sentido, orientadas hacia algo, ¿no? No nada más se trata de reunir obras, sino de a través de esas obras de tener un concepto atrás que las sustente, ¿no? Entonces, tendremos algunas individuales, como te voy adelantando, por ejemplo, Antonio Ramírez, que es un artista importantísimo dentro de la, claro, de la plástica. También tendremos una de Eduardo Mejorada, que creo que es un artista muy importante también, pero la mayoría van a ser de tipo colectivo. Te puedo avanzar que a finales de marzo estamos planeando hacer una exposición para conmemorar o para celebrar el mes de dedicado a la mujer, y así vamos a ir desarrollando una serie de exposiciones que van a tener siempre algún tipo de sentido, de concepto detrás de ellas.
Pues ahí está, para irlos considerando. Por último, María Fernanda, hablando justamente de Miguel Aldana y de esta exhibición de La Mujer 50x50, pues tú hablabas de que es posible que exista hoy, en 2022, la posibilidad de ver una parte muy importante de ese trabajo, gracias a la inversión, gracias a que Miguel Aldana tuvo no solo los recursos, sino la visión para hacer esa compra. La importancia del coleccionismo en la ciudad, la importancia del coleccionismo en el arte. Platícanos un poco, María Fernanda.
Mira, yo creo que el papel del coleccionista es fundamental para preservar el arte, sí, para conservar esos testimonios que se van dando en distintas épocas. El coleccionismo tiene la cualidad de que tiene el gusto, digamos, tiene la tendencia que va a tener esa persona que colecciona, pero finalmente lo que colecciona se trate de cualquier tipo de objetos, no solamente estamos hablando de arte, cualquier tipo de objetos que se reúne en torno a una idea, va a ser parte después de una historia. Y creo que el coleccionista de arte es fundamental para el museo. Si los museos también pues surgieron de ese afán por coleccionar inicialmente, ¿no? Aquellos gabinetes de curiosidades, claro, que reunían los grandes señores. Entonces, el papel del coleccionista es importante. Creo que en Guadalajara hay coleccionistas de primer nivel, lo mismo que en México en general hay coleccionistas que, gracias a que nos permiten acceder a sus obras, pues las podemos mostrar al público en general.
Pues gracias por esta conversación. Y por último, María Fernanda, invítanos los horarios. ¿Hasta cuándo podemos ver La Mujer 50x50, 50 años del CAM?
Bien, pues esta exposición estará abierta al público hasta el 20 de marzo. No te confíen y digan, como falta, puedo ir después. Vayan a verla. Porque sí es una exposición realmente, aparte de que aporta estéticamente, aporta históricamente datos que creo que es interesante que el público conozca, y los que ya tienen más edad que lo recuerden, esas épocas, y los invitamos a este museo que está localizado en un punto pues muy de fácil acceso, porque estamos muy cercanos al Monumento de los Niños Héroes de Chapultepec, estamos sobre Mariano Otero, pero muy cerca de Avenida Chapultepec, y pues por favor vayan al museo, porque creo que pasarán un rato importante.
Muchas gracias y mucho éxito, María Fernanda Matos, directora del Museo Raúl Anguiano. Hasta muy pronto, María Fernanda.
Gracias, nos vemos.
Nosotros vamos a continuar y tenemos una invitación, un regalo. Se trata de un pase doble para asistir al Teatro Diana, al Conjunto Santander, a disfrutar de la transmisión de Eurídice, la ópera en vivo que desde el Met de Nueva York llega a las salas del Conjunto Universitario Santander. Mañana es la cita, mañana sábado 8 de enero a las 11:55 de la mañana. De verdad, no se puede perder la experiencia de estas extraordinarias producciones. A lo mejor no nos alcanza para ir a Nueva York, pero seguramente sí para no perdernos esta transmisión. Eurídice, mañana, llámenos 31-34-22-22. Las extensiones van de la 12-801 a la 12-803. La primera llamada se lleva este pase doble. Mañana, sábado de ópera, Eurídice. Nos vamos a un corte y estamos de vuelta.
Ideas del mundo que irradian. Polifónica. Thank you.
Bueno, pues estamos escuchando al piano a Romeino Gutiérrez Luna, este pianista de origen rarámuri, al que vamos a entrevistar en unos momentos. Y pues de una vez les digo, para que empiecen a llamar, tenemos dos pases dobles para el concierto que va a ofrecer Romeino Gutiérrez aquí en Guadalajara este 14 de enero, es viernes 14, a las 7 de la tarde en el Teatro Alarife. No se lo puede perder. Dos pases dobles, 31-34-22-22, extensiones que van de la 12-801 a la 12-803. Muy buenos días, Romeino, bienvenido, ¿cómo te encuentras?
Buenos días, qué placer poder estar aquí con ustedes en este hermoso programa y pues de maravilla, gracias a Dios.
Bueno, pues ahora Romeino se encuentra en Parral, aún no viaja acá a Jalisco, donde dará dos conciertos, el 13, para que lo vaya anotando, en el Centro Cultural González Gallo allá en Chapala, y el 14 aquí en la ciudad de Guadalajara. Pues Romeino, en los años 80, brevemente hago un recuento un poco de tu historia. El pianista Romain Weller, de origen californiano, llegó a la Sierra Tarahumara para pues enamorarse y establecerse de ese lugar. Ahí conoce a Juan Gutiérrez, el violinista más destacado de Retosachi, allá en el municipio de Batopilas, Chihuahua. Y Juan Gutiérrez, este músico, pues es el papá de Romeino y le prometió a Romain Weller pues bautizar y dar, más bien dar el nombre de Romain a su primogénito, a su hijo. En este caso eres tú, Romeino. ¿Cómo estás? Háblanos un poco de ese primer contacto que tienes, bueno, con tu padrino, pero sobre todo con la música y el piano.
Así es, sí, pues bueno, en la cultura rarámuri siempre pues presumo con mucho orgullo la parte de la comunidad de nosotros, que son, bueno, habemos cuatro grupos étnicos aquí dentro del estado de Chihuahua, y pues los más numerosos somos nosotros, los rarámuris. Y dentro de la cultura, pues la música es esencial, ¿no? Es parte importante de nuestra tradición, nuestra cultura. Por lo cual, pues yo digo que yo lo escuchaba la música, o lo tengo desde de la sangre, ya no. Yo escuchaba música tradicional desde que estaba el vientre de mi mamá. Bien. Y pues bueno, como bien lo dices tú, en el año 80 llega el pianista, que pues en ese entonces pues él venía como musicólogo, como investigador de la música de la etnia, porque la Universidad de Viena lo había mandado, ya que no existía algún archivo de música de este continente. Y llega a la Sierra Tarahumara, le encantó sobre todo la cultura, la filosofía. Él decía que era como llegar al inicio de la civilización, y donde el ser humano más valioso es el que comparte. Entonces, con esa filosofía, pues fue la decisión pues definitiva, ¿no? De querer quedarse en esa comunidad. Y ahí llegó con mi familia, conoció primero mi bisabuelo, y pues ahí lo recibieron como un integrante más de la familia, y eso pues le encantó mi maestro, mi padrino hoy en día, y así fue como llegaron a ser pues grandes amigos con mi papá, donde todo lo que hacía mi papá, pues el pianista, pues iba, él quería vivir como un rarámuri que vive en esa comunidad. Entonces fue algo impresionante lo que él ha pasado en ese entonces, y posteriormente pues ya mis papás pues se casaron, tuvieron su primer hijo que fui yo, y así fue como yo llegué a relacionarme con la música, ya que él pues traía un pequeño instrumento, piano electrónico, donde se instaló en una cueva. Ya, yo creo que pues desde ese entonces yo pues tenía el conocimiento un poco del sonido extraño que nunca habíamos escuchado antes, ¿no? Porque pues antes de eso pues totalmente ajeno lo que es el piano. Y igual, pues ya en el año 90, pues él se instala definitivamente ya con un estudio donde ya trae su piano de concierto. Y por cierto, pues es un concierto, es un piano que estuvo en Guadalajara, en Teatro de Goyada, donde el piano de concierto es un piano histórico también, porque así entre paréntesis, ese piano estaba en el Teatro de Goyado, después pues trajeron otro nuevo, entonces en una
a Retosachi.
Sí, ahí, y ahí está ese piano de concierto hoy en día.
Qué interesante, y lo llevó Romain Wheeler.
Sí, él lo compró, la familia, los dueños de ese piano, pues era precisamente el fundador del PAN, Gómez Morín. Entonces, como la familia de ellos nunca, pues no tocaban piano, y decía, estaría ideal que ese piano regresara al municipio donde era el dueño, decía. Entonces mi padrino pues lo compró ese piano y lo llevó a Betosach, entonces eso pues hoy en día ahí está. Bueno, pues eso fue la pequeña historia de ese piano, y entonces mientras él ensayaba, pues yo todos los días lo escuchaba, prácticamente pues yo vivía ahí con él, dormía allí, entonces crecí como escuchando música pues de música clásica, digamos, ¿no? De compositores europeos, entonces pues me gustó tanto, y que él decía, ¿por qué ese niño tiene tanta curiosidad al saber, al escuchar, y por qué está tan atento? Algo impresionante que él decía, no puedo creerlo. Entonces fue como me llevó al piano a los 5 años más o menos, según él dice. Yo no tengo recuerdos cuántos años tenía, pero sí cuando me llevó las primeras veces que me llevó a tener contacto con el piano.
Y lo que significó para ti, pues también para tu comunidad, Romaino, porque digamos la presencia de ese piano y de Romain implicó también la traducción y la transcripción de la música tradicional de tu comunidad para pues su conservación, su difusión. Háblanos un poco de esto. Nosotros abrimos la conversación escuchándote al piano con música tradicional de tu comunidad, que pues tú interpretas al piano. Platícanos un poco de esto y su relevancia.
Sí, bueno, cuando él trajo su piano, un piano electrónico antes del 90, cuando se instaló en una cueva, pues prácticamente se convirtió como un centro turístico, ¿no? Porque mientras él ensayaba, pues toda la comunidad iba a visitarlo para escuchar el piano, pues que era algo pues impresionante el sonido. Y sobre mi maestro, como lo mencionaba hace un momento, él fue por investigar sobre la música autóctona, ¿no? Entonces, en ese caso, pues la música rarámuri. Y él, pues él es, en ese entonces, pues todavía no, pues tenía una pequeña grabadora donde grababa toda la música donde escuchaba. Pero lo que él hacía, pues él hacía así pequeñas variaciones, entonces no lo escribía como se escucha hoy en día. Él hace una aportación de su propia idea, no precisamente como se escucha. Entonces yo lo que estoy tratando de hacerlo es poder conservarlo exactamente como se escucha en el violín y la guitarra. Obviamente pues ya ahora la diferencia pues sería con el piano.
Claro.
Entonces eso es mi gran proyecto que he llevado por ya casi 20 años, ¿no? De poder compartir la música en el piano, y la comunidad pues le ha gustado mucho. Es algo único que nadie lo ha estado haciendo. Entonces es algo que me llena de orgullo de poder presentarlo y poder compartir no solo en México, sino que ya en 8 países fuera de otros países. Y esa música pues ha sido, algunos lugares me ha escuchado comentarios decir que es como una como Chopin, me decía, porque Chopin escribió también música de su región, ¿no? Las danzas también de su región, y al escuchar estas músicas, pues me decía, bueno, entiendes algo como el estilo de Chopin, que tú escribes tu música de tu comunidad, pero en el piano. Entonces, pues, es algo que decía, wow, el querer compararme con un gran músico como Chopin.
Pues, y
es algo único, y la comunidad, me ha tocado dar concierto en la Sierra Tarahumara, y muchos pues han sido público Rarámuri. Entonces ha sido pues muy muy bien recibido esas danzas, porque en el piano pues da otro panorama, ¿no? es una pieza pues que se escucha muy ampliamente, ¿no? Comparado con el violín.
Oye, Romeino, y cuando has interpretado para el público Rarámuri, ¿solamente lo escuchan o también forma parte de sus danzas? ¿La bailan también al piano?
Hay en ocasiones donde hay conciertos en al aire libre. Hay algunas que sí empiezan a bailar. Me ha tocado en Chihuahua, que hemos hecho conciertos así precisamente el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y pues sí, han bailado también. Como bien lo decía Chopin, también vuelvo a comentar acerca de Chopin, escribió muchos valses, ¿no? Pero todos los valses que él escribió pues no era para bailar, ¿no? Entonces más o menos es también como ese tipo, porque como que ponen más, o sea, disfrutan, creo, siento yo, que al escucharlo o sienten, vamos a escucharla a ver por qué puede tocar danzas Rarámuri, o sea,
claro.
Si lo bailan, a lo mejor no lo escuchan, o no sé, o no lo ponen atención detalladamente, no sé, pero me ha tocado que se sientan más así en silencio para poder disfrutarlo, saber cómo le hace, porque siempre los niños, así por ejemplo, me preguntan, ¿cómo le haces para tocar esas danzas? Me dicen.
Oye, Romeino, y esto continúa, bueno, en principio, compartirle al público que no solo es música tradicional, Rarámuri, la que tú interpretas, sino que tu registro y tu repertorio pues es amplio. Mozart, como ya bien mencionabas, Chopin, música clásica. Háblanos de la recepción que ha tenido tu trabajo como intérprete, como pianista, en salas de Alemania, de Austria, de Holanda, de Suiza, de Reino Unido y, por supuesto, de múltiples ciudades en Estados Unidos. Háblanos un poco de tus experiencias en lugares tan distintos, tan contrastantes como esos países.
Sí, cuando yo tuve la invitación de ir a Europa, algunos pues anfitriones, sobre todo, pues ellos han venido a la Sierra Tarahumara, ¿no? Son amistades de mi padrino, y pues mi padrino siempre, cuando pues cada año va en Europa, ¿no? Con sus conciertos, y siempre pues ha mencionado mi nombre, ¿no? Siempre ha presumido que tiene un ahijado que toca el piano pero en algunas familias pues pensaban que yo solo era un músico folclórico, como mexicano, que tocaba música, no sé, folclor.
Uh-huh.
Y cuando vieron, cuando fui, pues lo impresioné, ¿no? Por así decirlo, tocando la música Chopin, Beethoven, Bach. Y ellos no creían que yo tocaba música de los grandes compositores, ellos creían que yo solo tocaba música mexicana o algo folclor, no algo que fuera así tradicional, ¿no?
Uh-huh.
Entonces fue una impresión pues muy grande, y luego ya al escucharlo la música Rarámuri, pues también, porque hay ocasiones donde digo, pues es muy diferente al escucharlo en violín que en el piano, o sea, se escucha pues una dimensión pues muy muy amplia. Entonces esa fue la impresión que ellos han tenido, y pues muchos comentarios así positivos. De repente pues me dicen, pues yo soy director de orquesta y me gustó tanto lo que hace, soy músico, soy pianista, en fin, en Europa pues toda la comunidad pues saben de la música, ¿no? Entonces al recibir esos comentarios, pues es algo que uno dice, wow, pues he estado haciendo buen trabajo. Pues gracias a mi padrino, ¿no?, que fue el primer maestro que tuve, y posteriormente pues he tenido otros maestros que también me han ayudado mucho en desarrollo de ese sentido. Y ha sido impresionante, la verdad, de poder llevar la música que son de ellos, que ellos conocen, ¿no?, la música de Chopin, de Beethoven, Mozart, Schubert, etcétera. Y al escucharlo, pues dice, wow, no nos imaginábamos que tocara así. Entonces, es algo, una impresión que se ha llevado.
Oye, Romeino, y tú recibiste, pues tuviste esta maravillosa presencia, la de tu padrino, para conectarte, para iniciarte en una carrera, en algo más que un pasatiempo, sino en una forma incluso de vida y de también de acercarte y conectarte con el mundo. ¿En qué medida esto continúa allá en Retosachi? ¿Las nuevas generaciones, qué tan en contacto, qué tan fácil es entrar en contacto no solo con el piano, sino con el aprendizaje de la música?
Sí, bueno, en la comunidad pues no existe un... Bueno, o sea, allá se aprende todo de oído, viendo, uh-huh, o platicando con algún músico de la región. Todos los violinistas de la Sierra Tarahumara pues nunca han tenido un maestro que pudiera enseñarlos, sino que todo se ha aprendido de oído. Así lo empecé yo también, por eso mi maestro se sorprendió tanto que yo lo escuchaba y lo tocaba, lo repetía. Eso fue la sorpresa más grande que él se llevó, un niño de 5 años poder repetirle una música que lo que él tocaba, el niño podía repetirlo sin ninguna dificultad. Entonces fue la impresión que él se llevó, y así empezamos, y lo cual fue algo que cuando yo entré a la Universidad de Música pues batallé mucho para poder leerlo, porque siempre lo hacía con puro oído, ¿no? Entonces, uh-huh, así se aprende todo en la comunidad, y sí es complicado porque el estado de Chihuahua pues es muy amplio en el territorio, ¿no? Entonces, desde la capital hasta la comunidad pues son alrededor de 12 horas, ¿no?, por tierra. Entonces, sí es muy complicado de que poder tener, no sé, alguna escuela de música. Pero sí quisiera yo darle continuidad a lo que mi padrino hizo conmigo. Yo quisiera también poder sembrar una semilla, ¿no?, de un músico, y pues toda mi motivación pues ha sido gracias a él. Yo lo que él hace, y pues yo lo he querido hacer, él como pianista, como labor activista que ha hecho en la comunidad, pues quiero hacer lo mismo también, y poder también encaminar a unos jóvenes también que tengan interés en la música, sobre todo pues en el piano, y eso, ojalá que algún día pues tengo pues así en proyectos en grande, ¿no?, poder fundar una pequeña escuela y que los jóvenes allá pues tengan la oportunidad de pues formalizar, ¿no?, le digo, pues el talento no hace falta, porque pues allá todos tienen talento, todos tienen pues el gusto a la música. Como le decía hace un momento, la música es parte esencial en la comunidad, ¿no?, en nuestras tradiciones, nuestra cultura.
Pues nosotros te felicitamos, Romeino. Y bueno, en gran medida tu trabajo, lo que haces dentro y fuera de tu comunidad, incluso fuera de México, pues también enriquece la visión que tenemos de tu pueblo, del pueblo tarahumara, que lo conocemos por como una tierra de corredores, y ahora los vamos a conocer también como una tierra, por supuesto, de músicos. Los pies ligeros y las manos ligeras, ¿sí o no?
Así es. Sí, pues siempre, bueno, como bien lo dices tú, los raramos pues sí lo conocen como corredores. Y a algunas partes que voy, pues siempre me dicen, ¿tú eres el corredor? Y digo, sí, corro con los dedos.
Eso.
Así les digo. Entonces, pues es un parte, un granito de arena de aportar nuestra cultura a través de la música. Por eso tan importante de poder tocar casi todo de los 16 años que tengo dando conciertos de manera formal, pues siempre la mitad del programa pues son música rarámuri y como contraste pues música clásica, ¿no? De lo que he ido aprendiendo en la escuela, ¿no? De los grandes compositores europeos clásicos, pues mexicanos, pues también obviamente hemos tocado de Ponce, de Ricardo Castro también, entonces pues hay muchas variedades que hemos estado dando conciertos en estos 16 años ya.
Oye, invítanos aquí a los conciertos que vas a llevar a cabo en nuestro estado el día 13 en el pueblo de Chapala, en el Centro Cultural González Gallo. Te vas a presentar a las 6 de la tarde, y luego el viernes 14 aquí en Guadalajara, en el Teatro Alarife. Háblanos del repertorio, invita a la gente a asistir.
Sí, claro que sí, pues tengo muchos años queriendo tocar en Ciudad de Guadalajara. He tocado así de manera particular, pero nunca así en un público como estaremos en la próxima semana. Pues invitarlos a toda la comunidad de Ciudad de Guadalajara, tanto el municipio de Chapala, pues ahí estaremos el día 13 y 14 con un repertorio de como la música rarámuri, tanto de Chopin, Mozart, Beethoven, Bach y Schubert y Tárrega. Son los programas que estaremos compartiendo por allá, y pues será un gran placer poder compartirlo a todos los que asistan, y pues invitándolos ampliamente que puedan disfrutar y poder compartir ahí con esta alegría que vamos a llevarlos.
Pues muchas gracias por esta conversación, querido Romeino. Estaremos ya ahí en las butacas aplaudiéndote, escuchándote y reconociendo tu trabajo. Mucho éxito, y pues te anticipamos una bienvenida aquí a Jalisco. Te esperamos muy pronto para encontrarnos en una de estas salas de concierto.
Muchas gracias, al contrario, muchas gracias por recibirnos y poder estar por allá, y pues como siempre es un placer poder compartir la música.
Pues justamente estamos escuchando, con eso nos despedimos, Recuerdos de la Alhambra, a Romeino Gutiérrez al piano junto a su padrino Romain Wheeler. Y los ganadores de los pases dobles para el concierto del viernes 14 en el Alarife son Adolfo Navarro y Juan José González Cortés. Tienen que presentarse en las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara con su identificación en horarios de oficina de 10 a 4 de la tarde, para que se lleven sus pases dobles. Y para la transmisión de Eurídice en vivo desde el Met, Giovanni Godoy Silva, te tienes que presentar con una identificación allá, con media hora de anticipación en las instalaciones del Conjunto Santander, para que te lleves tu premio. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Verónica López García y le deseo un estupendo fin de semana. Volvemos el lunes en Polifónica.
¿Qué?
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Polifónica.